Bienvenidos al podcast de astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia.
Muy buenas, os doy la bienvenida desde el otro lado del mundo, desde Seúl, Corea. La astrología ha empezado a formar parte de la vida de todos, ¿no? Durante un periodo de tiempo, un periodo histórico, era como para una minoría, pero de pronto ya no nos resulta extraño que alguien nos diga Mercurio retrógrado o el ascendente en Géminis o algo así que antes era como muy minoritario. De pronto forma parte de nuestra realidad, incluso para dar explicación a sucesos como mucho más globales que ocurren en nuestro planeta, y de pronto es como ay, la entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Ya es como algo como mucho más tangible de lo que era antes. La que más se ha normalizado es la astrología psicológica, ¿no? Esa relación que tienen los planetas que tenemos dentro de nosotros y cómo influyen en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestra forma de mirar e interpretar la vida. Pero esto solo es la punta del iceberg. La astrología es muy amplia y tiene como muchísimas aplicaciones y muchos aprendizajes. Y para hablar de astrología, hoy tengo el gusto de presentar a una de las referentes en astrología a nivel internacional. Una persona que ha creado su propia escuela de astrología avanzada y que nos va a contar cosas muy interesantes en torno a esto. Así que, para recibir a esta gran mujer sabia y poderosa, María Blaquier, bienvenida. ¡Qué gusto tenerte aquí hoy!
Muchísimas gracias. Bueno, me haces poner colorada, ¿no? Creo que sabia y poderosa me queda un poco grande. Pero la verdad es que yo le dediqué toda mi vida adulta, desde los 19 años a la astrología, y bueno, ya es parte de mi vida cotidiana. Y me gustó mucho algo que dijiste, porque finalmente la astrología trata sobre la verdad del universo, y por eso es tan abarcativa, por eso podemos tener ramas como la psicológica o técnicas más predictivas. Hay para todo, porque el universo es amplio y la astrología es un sistema abierto, justamente.
Sí. Qué bueno. Sí, porque decía que la astrología psicológica es como la que más la gente está habituada, ¿no? Es como, ok, yo como soy cáncer, pues tengo esta serie de características, o yo como, ¿no? Aunque no sepas nada de astrología, de pronto sabes que tu comportamiento se ve vinculado gracias a lo que ocurre arriba, que se ve manifestado, a lo que yo digo que tenemos planetas dentro, ¿no? Y los planetas que tenemos dentro van haciendo cosas. Sí. Pero hay muchos tipos de astrologías y muchos tipos de aplicaciones, no solo para la parte psicológica. Entonces tú haces, bueno, haces muchas cosas y haces muchos tipos de astrología. Eres una experta pionera, porque empezaste cuando no era ni moderno ni cool esto. Y hay una astrología que se dice predictiva. ¿Y esto qué es? ¿Qué es astrología?
Bien, bueno, vamos por partes. Primero empecé cuando ni siquiera habían computadoras, o sea que hacían todos los cálculos, ¿no? Así que soy pre-computadora, ¿no? Pero bueno, era muy divertido también hacer los cálculos a mano. Y la astrología, vos sabés que tal cual, la astrología psicológica, sobre todo en la comunidad de habla hispana, tiene muchísima fuerza, pero ya desde hace unas décadas en los Estados Unidos se creó lo que se llama el proyecto Hindsight, que quiere decir ir hacia atrás, donde un grupo de astrólogos se empezó a dedicar en la década de los 90, fines de los 80, a traducir textos del periodo helenístico, desde el griego, también del latín, del árabe, más del periodo medieval. Entonces hay una recuperación también de la astrología más tradicional. En este momento te diría que estamos así como emparejados, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más peso en el mundo? Si la astrología psicológica, que tiene que ver con el autoconocimiento, más que nada, o la astrología tradicional, que es una astrología más encorsetada, más predictiva, donde el énfasis no está puesto en la persona, tanto en la persona como en la astrología psicológica. Y bueno, son dos aproximaciones a esta realidad que es la astrología. Pero en cualquiera de los casos, la astrología es una ciencia de tipo hermética, ¿Sí? No es como las ciencias duras donde vos vas de lo particular a lo general, ¿no es cierto? Observás algo, yo justamente antes de ser astróloga estudiaba biología, así que vengo de ese mundo donde vos estudiás un fenómeno y luego podés hacer un enunciado según lo que vos fuiste observando. La astrología, que tiene más que ver con el hermetismo, se cree que lo que hay en el macrocosmos se refleja en el microcosmos, que sería nuestra realidad, nuestra tierra, nuestro cuerpo, nuestras circunstancias de vida. Y entonces va de lo general, de la observación general, a lo particular. Y este correlato de lo que sucede en el cielo, vos nombrabas Plutón entró en Acuario, justo, no sé, en Estados Unidos se divisan ovnis, que es bien acuariano, o hay hackeos, que es bien acuariano, porque Acuario, Plutón en Acuario va a tener que ver con los hackers. Lo que sucede en el cielo tiene su correlato con lo que sucede en la Tierra. Hay una unión, es muy lindo ver la vida desde ese modo, porque no estamos solos, estamos acompañados, ¿no? Hay un macro, como es arriba es abajo, ¿viste esa ley hermética? Hay un macro que acompaña al micro.
Yo siempre digo que además de no estar solos, nos conecta a todos, ¿no? Es como saber que yo tengo a Plutón dentro, pero tú tienes tu Plutón dentro y yo lo trabajo de una forma, está ecualizado de una forma dentro de mí, pero tú también. Y entonces eso hace que la empatía que yo tengo hacia ti sea mucho más sencilla y mucho más fácil de trabajar que si de pronto entiendo que yo soy así, tú eres así, somos muy diferentes. Y es como, no, no tan diferentes. Mi Plutón está aquí, el tuyo está ahí, lo trabajamos de esta forma, pero al final somos como lo mismo, ¿no? Somos parte de una misma cosa, que estamos conectados entre nosotros e incluso con lo que ocurre arriba, imagínate.
Es que somos polvo de estrellas, ¿no?
Sí.
Somos polvo de estrellas. El mundo es polvo de estrellas. Nuestro mundo se genera así. Entonces tenemos, compartimos eso, ¿no? Y además hay una rama justamente de la astrología referido a lo que vos decías recién que se llama sinastría, que tiene que ver con comparar cartas de personas y ver en qué punto se conectan, ¿no? Porque viste que vos de golpe estás conmigo y yo te genero una sonrisa y estás con otra persona que te genera mal humor. ¿Y por qué? Si vos sos la misma persona, pero los vínculos también tienen fuerza por sí mismos, ¿viste? Sos vos, soy yo y es lo que se genera entre nosotros. Y eso se ve muy bien en esta rama que se llama sinastría, que a mí me resulta fascinante. No es mi especialidad, es más, en la escuela que tengo con mi marido, yo no lo enseño, lo enseña una astróloga de Bilbao, pero es fascinante. La astrología tiene respuesta para todo, pero para todo, es increíble, es increíble. Pues como abarca la vida, ¿no? Es conocerte mejor, la astrología psicológica es fantástica. ¿Querés saber cuáles son los desafíos o qué es lo que vos estás preparado para trabajar en este momento de tu vida evolutivamente? Eso te lo van a decir los tránsitos y la ahora es el momento de afrontar esto. Antes no lo era, no estabas listo. Ahora estás a punto caramelo para ver con profundidad qué está pasando en las relaciones, por ejemplo. Antes todavía no era el momento, ¿no? Entonces la astrología que responde a este orden porque nos saca del caos y responde a este orden y donde te vamos solamente tus potencialidades, sino cuál es tu está actualizado en este momento de tu vida. Por eso es una enorme herramienta de libertad. La astrología es, todo el mundo habla, no, te es determinista. Es una enorme herramienta de libertad. Yo no he visto otra como la astrología.
Qué bueno. Oye, ¿y qué es esto de la astrología horaria, donde tú eres una gran maestra y una líder?
Bueno, vos sabés que yo astrología es increíble, yo lo empecé recién en el 2017, o sea, yo ya tenía 30 años de astrología encima cuando lo empecé, porque en el mundo de habla hispana no estaba tan difundida, es mucho más difundida en el mundo de habla inglesa, justamente a raíz de que el catálogo de esa técnica se encontró en 1985 en un lugar de libros usados, un libro del siglo XVII en perfecto estado, escrito en inglés. Lo encuentra una astróloga en Inglaterra, uno de esos milagros, ¿no? Y la astrología horaria es un tipo de astrología que en lugar de hacer una carta natal, que refiere, por ejemplo, a una persona, hace una carta natal, pero lo que nace es una pregunta. Porque nosotros las preguntas las gestamos. ¿Viste cuando a veces querés saber algo que está dentro de tu cerebro, es como una gestación, y de golpe, esto es lo que quiero saber, ahí la parís, ¿no? Ese es el parto de la pregunta, algo nace, nace una interrogación. Vos estás justo en el momento para conocer una respuesta. Entonces, el cielo, si esa pregunta tiene buena intención, está bien enraizada, responde a una inquietud real, el cielo del momento en que nace la pregunta, responde a la pregunta. Es una cosa impresionante, es realmente milagroso. No te dice lo que tenés que hacer, que con mayores herramientas para elegir qué hacer. Del mismo modo que antes de irte de viaje, vos que sos muy viajero, antes de irte de viaje me imagino que mirarás cuál es el pronóstico de las temperaturas antes de armar la valija. ¿Qué llevo? ¿Un traje de baño o llevo un abrigo? ¿Llevo protección solar? ¿Qué tipo de... ¿Llevo bota para la lluvia o llevo sandalias, no? Esa información que vos luego decidís qué hacer, esa te la da el pronóstico del tiempo. La carta horaria funciona de ese modo. Te hace una descripción de, dadas como están las cosas, qué es lo que más probablemente va a suceder. Y a partir de ahí vos podés o cambiar de actitud, o cambiar las circunstancias, hacer los ajustes necesarios, o decir, bueno, si voy de vacaciones al Caribe y veo que el pronóstico me dice lluvia constante durante 15 días, puedo elegir cambiar el pasaje y en vez de irme al Caribe, prefiero irme a esquiar, no sé, a la Patagonia. ¿Viste? Pero te da libertad, te da libertad. Es maravillosa. Yo me sorprendo, ¿sabes qué? Es una técnica que a mí me sorprende y me emociona cada vez que la uso. Porque recién, por ejemplo, me voy de viaje mañana y abro el cajón donde siempre guardo mi pasaporte. Y mi pasaporte no estaba. No estaba. Imagínate, casi hiperventilo. Entonces, lo busco, lo busco, lo busco, no lo encuentro, hago la carta horaria. Y la carta horaria salía que el significador del pasaporte estaba en la casa de mi hijo. En la casa 5, que es la casa de los hijos.
Ajá.
Mis hijos no viven más en casa, son grandes, pero todavía tengo en la casa el lugar donde ellos dormían. Y ahí estaba, en un cajón en el cuarto de ellos. No sé cómo llegó ahí. Pero eso me lo dijo la carta horaria. ¿Te das cuenta lo que hubiera sido la diferencia de tener que buscar el pasaporte sin esa herramienta?
Es lo increíble. Además, fíjate que no hace falta que sean preguntas como muy trascendentales, ¿no?
Hay ramas de la astrología que responden a esas preguntas, sobre todo la astrología mística del periodo de siglo I, que es muy, muy predictiva, porque claro, necesitaban saber si los reyes iban a tener hijos y si esos hijos iban a sobrevivir a la infancia y poder acceder al trono. Porque un rey que moría sin descendencia se armaba un lío.
Claro.
Entonces se usaba mucho para ese tipo. En la astrología también medieval, desarrollada por los árabes en Bagdad, se le da mucha importancia a ese tipo de predicción. Pero la rama de la astrología horaria se usaba, por ejemplo, porque los astrólogos estaban todos en las cortes, ¿viste? Voy a poder vencer a mi enemigo si ataco. Estoy planeando atacar esa ciudad mañana. ¿Voy a prevalecer yo o va a prevalecer mi enemigo? Está lleno, lleno, lleno. Bonatti del siglo XIII, un astrólogo italiano, está lleno de ejemplos de ese tipo. O el otro tiene más fuerza. Si yo hago un asedio a esta ciudad, ¿va a caer o van a ganar ellos? Pero miles de otras cosas, siempre y cuando la pregunta respondiera a algo que era realmente importante y estaba bien enraizado. El tema del enraizamiento en la astrología es súper, súper importante, ¿no? Que esté... O sea, estamos molestando al cielo. O sea, esto es algo... Estamos recurriendo a las estrellas, ¿no? Pero podemos preguntar, por ejemplo, si voy a obtener este tipo de trabajo y si ese trabajo me va a convenir o si este negocio tiene potencial de éxito. Luego dependerá de mí. Pero va describiendo las circunstancias y va describiendo, igual que el pronóstico del tiempo, yo creo, o igual que cuando uno usa Waze, ¿no? Entonces, hay un embotellamiento, hubo un accidente en el camino, quiere decir que para llegar al destino, en vez de puedo llegar a tardar 90. ¿Qué hago? ¿Más tarde reprogramo la reunión o decido ir de todos modos sabiendo que voy a tardar 90 minutos en lugar de 20?
Sí. Eso es muy potente porque no nos limita nuestro libre albedrío, es decir, tú mantienes tu libertad, pero es información para que tu libre albedrío, para que esa libertad de decisión tenga más información.
Totalmente. Hay un santo alemán que se llama Alberto Magno, creo que fue siglo XII, puede haber sido siglo XI, que cuando en la Iglesia Católica se quemaban libros de astrología, justamente porque decían atentan contra el concepto de libre albedrío, él logró que se preservaran muchísimos textos argumentando que, por el contrario, aumentan nuestra libertad, no nos la quitan, porque todos queremos tener información. ¿Por qué nos hacemos test de genética? Para saber si tenemos propensión a la diabetes, al cáncer o a los problemas coronarios, ¿no? Uh-huh. Y no está mal, al contrario. Luego yo con ese resultado, si veo que tengo propensión a los infartos, decidiré si sigo comiendo comidas con grasa o no. La decisión es mía, pero está muy bueno tener la información. Me aumenta mi libertad.
Sí, y luego has dicho algo como muy interesante que no me gustaría pasar por alto. La astrología, ahora creemos que es algo como muy novedoso y muy nuevo y que acaba de nacer, pero estaba el acceso de la población, es decir, la gente utilizaba las herramientas de la astrología hasta que en algún momento alguien determinó que no estaba bien que todo el mundo tuviese acceso a la astrología, se quemaron textos, se eliminó un montón de información que seguramente no habremos recuperado ni la mitad de la mitad, pero las altas jerarquías mantenían en secreto el uso de la astrología. Eso quiere decir que lo que está ocurriendo ahora es que se está democratizando la información de nuevo y vuelve a estar posible para mí y esa información que los de arriba utilizaban, es decir, los reyes, los altos, bueno, todos las cúspides de poder utilizaban la astrología, es decir, la astrología nunca se eliminó, sino que dejó de estar disponible para la totalidad. Bueno, para la totalidad nunca ha estado porque habría gente que no sabía leer.
Claro,
pero quiero decir, la gente que tenía capacidad de escribir y leer, es decir, lo que consideramos ahora clase media, tenía acceso a la astrología, había textos, había información, era información, como ahora para nosotros el tiempo. Y entonces ahora tenemos la valiosa oportunidad de utilizar lo que utilizaban los reyes, entre, bueno, reyes y no tan lejos, ¿eh? Claro, toda esa información que se utilizaba está a nuestro alcance y eso es una maravillosa oportunidad y un milagro.
Mira, no solamente eso, sino que William Levy, cuando él escribe un libro que se llama Astrología Cristiana en el siglo XVII, y uno de los tres tomos de Astrología Cristiana está dedicado a la astrología horaria, otro a la astrología psicológica natal, digamos, y otro es más predictivo, pero él hace algo muy importante y muy revolucionario. Él lo escribe en inglés, cuando antes escribía en latín, anteriormente, bueno, en árabe, en el medioevo mucho, ¿no? Porque en Bagdad fue, y también en griego. Y luego, cuando los árabes llegan a España, ¿sí? En España, Alfonso el Sabio hace traducir textos de astrología. La astrología vuelve a entrar a Europa a través de España. Y tenemos esta gran oportunidad que fue Alfonso el Sabio, y mismo muchísimos de los astrólogos referentes del medioevo eran españoles. Ibn Erra, Halley, la astrología, en eso la conquista mora a España tuvo un gran rol en el regreso de la astrología a Europa, ¿no? Y bueno, y por supuesto ahora con las redes, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar astrología, yo tenía la suerte de que mi papá era científico y viajaba por el mundo, ¿sí? Porque trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, entonces él me traía textos, pero no había libro, no había mucho de dónde estudiar, por eso es gracioso, porque por ejemplo en la Argentina se desarrollaban tendencias de astrología que en otras partes del mundo no, ¿no? Por ejemplo, la astrología dracónica en Argentina tuvo muchísimo, muchísimo desarrollo en la década de 80, por ejemplo, y en otro lado del mundo no se conocía. Pero ahora con las redes hay, siempre todo es virtud y condena, ¿viste? Por un lado hay mucha difusión de la astrología y por otro lado también hay cierta, bueno, se está diluyendo un poquito también porque gente que puede ser muy buena comunicadora, pero que quizás no tiene estudios muy consistentes de la astrología, tiene mucha facilidad para difundir una astrología lo que llamamos más pop. No está mal, porque mucha gente accede a la astrología por primera vez gracias a esa astrología pop, y de ahí surge mucha gente que luego se dedica a estudiarla más seriamente. Pero bueno, algo que era inédito. La astrología es una ciencia esotérica. Esotérico, al revés de exotérico, quiere decir hacia adentro y para pocos. Y ahora está muy viralizada, lo cual te digo, tiene cosas muy positivas, pero también, no sé si, por ejemplo, bueno, como en todos los órdenes de la vida, no solamente en la astrología, ¿viste? Esto de la difusión masiva tiene mucho a favor y algunas cosas en contra. Algunas cosas en contra. Sí.
Bueno,
Pero bueno,
todo lo que ocurre en redes es así. Tiene cosas muy buenas
exacto.
y cosas no tan buenas.
Eso. Yo, por ejemplo, cuando, bueno, yo tuve una situación en la que mi hermana falleció con tres hijos muy chiquitos, ¿no? Y entonces esos chicos quedaron a mi cuidado. Y a mí lo que me ayudó la astrología, yo no te lo puedo explicar, esto fue hace mucho tiempo ya, ya son adultos, pero yo miraba las lunas, porque la luna es lo emocional. Entonces, para mí, la información que me daba saber dónde estaba la luna de cada uno de esos chicos, me daba las herramientas para acercarme a cada uno de ellos según su necesidad emocional. Entonces, el que tenía luna en Tauro, primero íbamos con la torta de chocolate. Y después nos sentábamos a hablar. Pero esa torta de chocolate, porque la luna son las emociones, Tauro es el alimento, esa torta de chocolate ya me ayudaba a crear el contexto de confianza. Ese chiquito se sentía salvo. Y ahí hablábamos. El que tenía la luna en Géminis era a través de la palabra. Conversemos, 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 y luego vamos a lo que realmente está sucediendo. Y así, y eso lo hice también con amigos. ¿Qué le voy a regalar? Bueno, le voy a regalar algo que sea afín a lo que a esta persona le hace sentir bien, segura, protegida, amada. ¿Sí? Si es una persona con la luna en Libra, que tiene que ver con la belleza, con la armonía, con lo vincular, no le voy a regalar un arma de fuego. ¿Entendés? O sea, y es increíble las herramientas que te da. Yo, mucha gente cuando empieza a estudiar astrología, el comentario que me hace es, pero ¿cómo esto no se enseña en las escuelas? Esto es necesario saberlo,
De hecho,
nos da herramientas.
todos los padres, si supiesen utilizar las lunas, su vida sería muchísimo mejor.
Son
Porque
como un
ellos
producto.
absorban también incluso la luna de su propio hijo. Es decir, son diferentes en función de sus hijos. Entonces, de pronto,
Totalmente,
saber qué es lo que demanda el otro y que uno mete un portazo, porque, pues no sé, imagínate una luna en Aries. Y el otro está
totalmente.
en su casa, encerradito, porque tiene una luna en cáncer. Pues claro, de pronto eso te da mucha información, ¿no?
Pero
De
vos fíjate,
cómo,
por ejemplo,
vincularte con ellos.
imagínate que tenés un hijo con la luna en Aries y lo llevas de viaje
Lo
en avión.
lamento.
Y pretendés que se quede quieto mirando el asiento durante todo el viaje. No, no, no. Si tu hijo tiene luna en Aries, es muy sencillo. Le llevas cosas para hacer. Necesita estar ocupado las 8 horas del vuelo. Soy
O no viajes
argentina, ¿sí?
nunca, no viajes nunca con una luna en Aries.
O dale algo que hacer. Podés viajar con una luna en Aries. Tiene que tener algo que hacer. Porque la quietud al chico con la luna en Aries lo angustia. Entonces, si no tiene nada que hacer, va a empezar a molestar.
Claro.
Y cositas tan sencillas, ¿no? Y si tu hijo tiene la luna en Virgo, bueno, vamos a lavarnos las manos, vamos a entender. Es tan sencillo cuando tenés esta herramienta, tan sencillo, te abre tanto. La vida, viste, tiene sus momentos, momentos duros y momentos, como todo, es un camino, tiene sus momentos más fáciles y sus momentos tan duros. Pero lo que yo encuentro que me ha dado la astrología en los momentos duros de mi vida es que le ha dado un sentido. ¿Sabés lo que es transitar un dolor cuando tiene sentido? Porque mi carta natal me mostraba a través de las progresiones, de los tránsitos, de las profecciones, que ya son técnicas más antiguas de predicción o desde la liberación zodiacal, que este era el momento en que yo necesitaba transitar esta experiencia. Entonces me quitaba del lugar de víctima. Hay un orden en la vida. La vida ya me mostró que hay un orden perfecto. Me lo muestra todos los días cuando hago una carta horaria para ver dónde está mi pasaporte. Y la carta me responde. Hay un orden. Si ese orden me está diciendo que yo tengo que transitar esta experiencia en este momento, yo lo respeto. porque creo en ese orden que me supera y al cual yo no accedo con todos mis sentidos. Entonces tiene una dimensión, no me gusta llamarlo espiritual porque a veces se presta a el astrólogo gurú, que no me va. Pero sí entender que no estamos solos. Eso es lo que a mí me da, que no estamos solos y que esa inteligencia que, no te diría que gobierna nuestra vida porque nosotros tenemos libertad, pero que va acompañándonos en y mostrándonos el desarrollo de nuestra vida, sabe más que nosotros. Y eso te hace que las cosas las vivas, no sabés, de otra manera. No dejan de ser dolorosas muchas de ellas, pero se viven distinto si hay un sentido. Se viven distinto, no, te sacan del caos. Ese es el gran aporte de la astrología. Te saca del caos, te lleva al orden. No
Qué
sé
bonito.
qué opinás vos de esto. ¿Te parece que esto tiene correlato con el tipo de trabajo que vos hacés?
Sí, mira, yo creo que siempre digo que no es que creemos estar solos, pero la soledad en realidad es una percepción de que yo creo que estoy solo en el universo y desconectado del todo, pero no hay nada desconectado del todo. Ni una hormiga está desconectada del todo, ni una semillita que cae. Es decir, está todo conectado, todo conecta una cosa con otra. Y cada vez que estudiamos más y sabemos más en torno al planeta Tierra y a los seres vivos, entendemos que estamos más conectados todavía con el todo de lo que creemos. Además,
Sí.
cuando hablamos de que estamos conectados con las cosas que ocurren arriba, es mucho más poderoso, porque ni siquiera estamos conectados los que estamos en este planeta, sino más allá. Formamos parte de un sistema infinito, porque no sabemos hasta dónde llega. Y a mí lo que más me fascina es saber que tú y yo estamos conectados por lo mismo. Es como si
Es
fuésemos
fantástico.
bombillas conectados por cables y que tú ahora mismo estás en Argentina, yo estoy en Corea y estamos conectados, que somos una misma cosa y que tú tienes los mismos planetas que tengo yo, los tienes tú dentro, hasta los que todavía no conocemos, ¿no? Porque
Sí.
utilizamos una pequeña parte de lo que conocemos, pero infinito, ¿no? Todo lo del universo no lo conocemos, pero está dentro de nosotros. Y entonces yo
Sí.
utilizo ese universo, tú utilizas tu universo, pero al final es nuestro universo. Y eso yo creo que es como uno de los mensajes bonitos que nos deja también la astrología.
Sí, es que este concepto de que somos entidades separadas unos de otros y del universo bueno, es moderna porque el hermetismo justamente, que era la filosofía que prevalecía, sobre todo en el mundo helenístico, ¿no? Hay que pensar en, la astrología se desarrolla hace miles de años entre los sumerios, los caldeos, los babilonios, en toda la zona del Éufrates, ¿no? Y entonces nace como un sistema de calendario en realidad. La astrología que nosotros usamos es un sistema de calendario. Los antiguos observan que lo que sucede en el cielo tiene un correlato, que cuando el sol está aquí llueve más, ¿no? Que cuando hay tablas de eclipses que tienen miles de años y que son exactas, ¿eh? Entonces, de esta observación de lo que sucedía en el cielo se podía hacer un correlato con la tierra y de ahí se hacen calendarios. Cuando el hombre aprende a domesticar el grano, y ahí nacen las ciudades, en toda la zona que hoy es Irán, Irak. Bueno, ¿qué es lo que el hombre necesita saber? ¿Cuándo me conviene cosechar? ¿Cuándo me conviene sembrar? ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo empieza a haber deshielo y esas aguas que bajan inundan la ciudad? Entonces, mejor no hacer viviendas aquí, hacerlas del otro lado. Empieza como un sistema de calendario. Y bueno, de vuelta, es un orden. Es un orden, es información que ayuda a que nosotros hayamos podido construir una civilización, porque finalmente, gracias a esta observación de los cielos, los hombres que organizan las primeras ciudades a partir de haber domesticado los granos, pueden organizarse y hacer ciudades más grandes. Luego eso va a Grecia, de Grecia pasa a Egipto con Alejandro Magno, y bueno, surge la astrología que nosotros hoy usamos en el periodo helenístico, ¿no? A partir de que los griegos llegan a Egipto. Es
Y
una
además,
maravilla.
qué poético, ¿verdad? Ser capaces de construir la tierra mirando al cielo.
Es
No es
maravilloso.
aquello que es como muy bíblico, ¿no? El cielo traído a la tierra, pero
Es
es así,
maravilloso.
¿no? Es como haber podido bajar las estrellas a través de nuestra mirada. Y eso no deja de ser un poco de esa poesía astrológica.
Es maravilloso. Y no solamente cuando hablamos de ciudades, a veces yo me acuerdo que el año pasado fui al odontólogo y él me dijo, mira, María, haber visto tu video antes, yo hablé de que se hacía la luna llena con la estrella Algol y se hacía en Tauro en un grado que justamente afecta la mandíbula inferior. ¿Sí?
Wow.
Sí, porque cada parte, cada signo afecta una parte, se relaciona, no es que afecta, se correlaciona con una parte del cuerpo. Entonces, cuidado porque va a haber muchos problemas en la mandíbula, sobre todo por broncas guardadas a través del bruxismo. Y el odontólogo me dijo, no di abasto con el trabajo, la gente se lo rompían las muelas por apretarla, tenían infecciones en los dientes de la mandíbula inferior. Supiste, se hizo la luna llena en el grado de la estrella Algol.
Mira.
Fíjate el detalle, ¿no? Es
Claro.
mucho más que algo mundano, en nuestra
Sí,
vida
porque
cotidiana.
hablamos además, claro, de tipo de astrología y no tenemos tanto tiempo. Yo me quedaré aquí 10 años hablando
Sí,
contigo,
pero
pero
eso es lo
es
que sí.
cierto, claro, que está también esa astrología médica, ¿no? Que lanzas aquí tú esta intro, pero es como, bueno, yo soy gran desconocedor de esto, pero bueno, lo que dices tú, ¿no? Es como al final todo está conectado. Incluso lo que me pasa, cómo mi organismo a nivel biológico, médico, se
Totalmente.
comporta y lo que ocurre. Entonces, es como
Y,
estamos en una
sí.
revolución de
Absolutamente.
reconquistar los cielos, de reconquistar los cielos de nuevo.
Sí, y para ir terminando, porque me pasa como vos, me quedaría todo el día, pero bueno, no se puede. Vos sabés que hasta el siglo XVII el médico era astrólogo. O sea, la astrología era parte de la carrera de medicina. Así
Sí.
que, fíjate. La importancia que tenía, ¿no? La astrología.
Ya te
Súper
dije,
importante.
ya te
Ya la
dije.
estamos
Bueno, es que
ya la
además, si nosotros entendemos que nuestra parte emocional tiene una repercusión sobre nuestro cuerpo físico y entendemos, ¿no? Porque la gente ya tiene como más conocimientos de la astrología psicológica, es decir, que yo soy yo en función de todas esas energías que tengo, es como, pues evidentemente te va a tener una relación también sobre lo que me puede pasar y a lo que puedo ser más, puedo tener más predisposición.
Eso, ¿no?
Entonces, para cerrar, me gustaría decir algo, porque el otro día estaba yo, te sigo por redes y entonces estaba viendo que había un curso nuevo. Y entonces, yo sabes que soy viajero, llevo como tropecientos mil años sin casa y viajando por el mundo. Yo tengo el Sagitario muy contento, como te decía. Mi Sagitario está muy contento. No sabemos el resto, pero mi Sagitario está muy contento. Viajando por el
Funciona.
mundo, descubriendo y se va. Y entonces yo hay veces que cuando llego a un lugar, pues hay una energía donde me da mucha paz, o me dan ganas de salir corriendo, o me siento más guapo, o me siento más feo. Y entonces veo que tienes un curso de... se llama Astro Mapping, con este nombre futurista, ¿no? Que vincula, digamos, tu carta natal a los lugares. Esto me parece muy complejo. Yo he intentado, me he hecho como, digamos, la carta esta del mapa, pero me parece muy complicado de leer, no he sido capaz de interpretar porque no tiene nada que ver con una carta natal. ¿Y qué es esto del Astro
Bien,
Mapping? Que a mí
es una
me ha explotado la
rama.
cabeza.
Sí, se desarrolla en Estados Unidos en la década de los 70 y en España, Gloria Roca, que es de Barcelona, lo enseña en su propia escuela en catalán y lo enseña en español para nuestra escuela. Es el único curso de astromapping que existe, que yo sepa, en habla hispana. Es maravilloso porque una de las técnicas. El astromapping tiene varias técnicas, las puedes usar tipo feng shui para ver qué lugares de la casa necesitas potenciar o dónde, bueno, viste, igual que el feng shui podría actuar, esa es una de las técnicas, pero la más conocida es tu mapa, tu carta natal, lo pones en el mundo, en el mapa del mundo. Entonces vos, por ejemplo, si naciste en Madrid, quizás cuando vos naciste en Madrid, estaba culminando en Madrid. Estaba culminando Marte. ¿Qué quiere decir? Que Marte estaba allí arriba, ¿no? Entonces, eso es un planeta que culmina, ¿está? En el punto arriba de tu cabeza. Pero si vos hubieras nacido en Grecia, ¿sí? Ese Marte, en lugar de estar culminando por la diferencia horaria, todavía estaba en otra casa. Entonces, lo que vos podés hacer es poner tu carta natal en el mapa del mundo y ver en qué lugares del mundo los planetas quedan angulares, porque los ángulos, la casa 1, 4, 7 y 10, son los lugares más potentes de una carta natal y es donde un planeta tiene más fuerza para expresarse. Entonces, imagínate que vos decís, bueno, yo no tengo ningún problema con los viajes, pero me cuestan las relaciones amorosas. Y ahora ya estoy preparado para formar una pareja. Pero en mi carta natal tengo un Venus, que es el planeta natural de las relaciones, en la casa 12. Y Venus en la casa 12 no está bien posicionado. Ahora, yo veo que al momento de mi nacimiento, ese Venus en Corea sí quedaba en la casa 10, 7, 1. Y entonces cuando yo voy a ese lugar o me relaciono con gente de ese lugar, no necesito viajar, ese Venus queda potenciado, porque al momento de mi nacimiento en ese lugar del mundo estaba angular. Eso es maravilloso, es maravilloso. Y quiero hablar de que cuando en Estados Unidos lo desarrollaron, Lewis, el señor que, Jim Lewis, no tenían computadoras como tenemos ahora. O sea que se tomaban el trabajo de hacer todos estos cálculos sobre el mapa del mundo a mano. La verdad es que es una técnica increíble. Hay un astrólogo norteamericano que es muy gracioso porque él se dedica a esta técnica y comenta que cuando él decide que se quiere formar una relación, ve que Venus le queda angular en Hawái. Entonces él se toma un avión a Hawái y cuando baja en el aeropuerto conoce a la mujer que hoy es su actual esposa.
Oh, es que es muy increíble porque, claro, lo podemos
Increíble.
Vincular a todas las energías de los planetas, ¿no? Es como decir, ¿dónde estoy más predispuesto a tener éxito? ¿Dónde puedo ser
Exacto.
más reconocido? ¿Dónde puedo
Totalmente.
Buscar el amor? ¿Dónde?
Totalmente. Sí. Bueno, yo tengo un caso que tengo mi hijo mayor es escritor y estaba viendo de preparar, escribe sobre todo sobre música, y tenía un artículo sobre música que quería presentar en una publicación en Los Ángeles o en New York, en la costa este. Entonces hacemos mapa, hacemos su carta natal en mapa y vemos que por Los Ángeles pasa Júpiter. O sea, cuando él nace en la Argentina, Júpiter no le queda en un ángulo. Pero en ese momento, por Los Ángeles, al momento de su nacimiento, Júpiter estaba en el medio cielo, que es la casa de la profesión. Y esto no sucedía en la costa este. Entonces le dije, anda por esa revista. Se la publicaron en la tapa.
Mira.
Le publicaron la nota en la tapa.
Qué
O
bueno.
sea, no
Sí,
sé si podés dimensionar lo que quiere decir.
Sí, para los que no saben astrología, vamos a decir que Júpiter es el del éxito, el de la abundancia,
facilitador,
claro,
el benéfico mayor,
el que
el
nos
que ayuda
gusta,
a que las cosas suceden y que sucedan con facilidad.
claro.
Y te conecta con lo extranjero y te conecta con la posibilidad de expansión.
Sí, es así. Y yo creo que nos ocurre a todo el mundo. Quiero decir, cuando vamos a una ciudad es como que, y a veces lo resumimos, yo en uno de mis libros hay uno de los personajes que dice, los seres humanos resumen todo a las vidas pasadas. Pero eso es como un cachito muy pequeño del total, ¿no?
Sí.
Y esto es pues como otro cachito de ese total, ¿no? Que de pronto es como sientes que hay una energía en un lugar determinado, ¿no? Yo siempre digo que cuando llegué a México se convirtió en mi país mamá. O sea, yo siento que cuando llego
Quedó la
a
luna.
México me abraza, es como, ay, estoy
La
aquí
luna
en mi
angular en la
casita,
casa
¿no?
4, seguro.
O
O un planeta en
o
la
llego
casa
a
4.
Uruguay y Uruguay me da como paz. Porque es que es un sitio de paz, o sea, es como tú estás ahí y la gente que vive ahí vive en paz, ¿no? Es como aquí tranquilos. Y cada lugar te lleva a un lugar y la cultura también se modifica también de algún modo y también tiene seguro alguna relación con el cielo. Yo soy antropólogo,
¿Seguro?
entonces de pronto
Ah.
se me viene a la cabeza como que seguro que al final las sociedades se construyen y hacen determinadas cosas porque la energía del cielo también es una diferente. Por cierto, necesito que nos cuentes cuál es la página web donde es tu escuela y tienen la gente que esté interesada puede hacer cursos, si son astrólogos o si son estudiantes de astrología o si
Sí. Ahí
quieren.
tengo un curso para principiante y el resto es más bien ya en técnicas un poquito más avanzadas,
Sí,
algunas más que otras.
tu escuela es avanzada, es para pros.
Bueno, tengo un curso de principiantes en el que uso astrología psicológica y también tradicional. Eso es lo que tiene así como de diferente ese curso. Entonces luego la persona elige si sigue estudiando, por ejemplo, técnicas predictivas modernas o antiguas, según con qué siente más afinidad. Yo no creo en esto de la grieta, o haces tradicional o haces psicológica. No, no creo en eso. Parece que hay que tomar lo mejor de los dos mundos. Y bueno, No es mi escuela, es nuestra escuela, voy a ser correcta, porque mi marido es mi socio. Yo te casé hace 30 años y mi marido es mi socio en la escuela, él es ingeniero y se ocupa de la parte administrativa, pero sin él mi escuela no sería lo que es, digamos, así que quiero nombrarlo. Y ahí tenemos 84 cursos disponibles. Yo doy casi todos, algunos grabados, otros por Zoom, y luego tengo astrólogos invitados, ¿no? Como la persona que va a dar astromapping o sinastría, Jesús Gabriel Gutiérrez, que habla de asteroides o de geometría, o de Quirón. Bueno, también tengo a Gabriel Jorba, que habla de el método Hubbert. Hay astrólogos invitados y luego yo me hago cargo de la mayoría de los cursos, pero es muy fácil. mariablaquier.com, no la quise complicar.
Vale.
Uno, si quieres saber, ahí, ¿no? mariablaquier.com, y tengo mucho contenido también disponible en mi canal de YouTube para aquellos que no estén con ganas de tomar cursos todavía, pero quieran seguir aprendiendo astrología. Tengo contenido muy bueno ahí, bastante completo.
Qué bueno. Oye, pues qué bonito este camino que hemos recorrido mientras me tomaba un té junto a ti, donde hemos viajado en el tiempo. Hemos visto otras civilizaciones, hemos visto cómo quemábamos papeles muy valiosos, cómo los recuperábamos, cómo los traducíamos, cómo se vincula con muchas partes, ¿no? Con la totalidad, con los mapas, con nuestro futuro, con nuestro pasado, con nuestras relaciones. Ha sido un placer enorme estar aquí contigo, te lo agradezco infinitamente. Ojalá la gente que esté viendo este vídeo le haya aportado esa magia que hay arriba y que está en nuestros corazones, porque en nuestros corazones están todos esos planetitas girando y haciéndonos
Totalmente.
la vida mucho más fácil. Y ojalá mucha gente se anime a estudiar astrología de tu mano. Yo seguro que lo haré muy pronto. Esto, vamos a aclarar, no es una colaboración, no soy afiliado ni nada, o sea, es una entrevista a una súper experta y una de las referentes internacionales, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y ojalá mucha gente pues se una a conocerte más, a seguirte también, tus redes, dejaré por escrito tu web, tus redes, tu todo para que acuden a ti, porque las mujeres poderosas tenemos que tenerlas cerca para que nos
Muchas
iluminen.
gracias. Te agradezco tu generosidad
Y ojalá
y
pronto nos volvamos a conectar y sigamos charlando.
me
Muchas
encantaría, te agradezco
gracias.
tu generosidad, te agradezco muchísimo. Quiero también comentar, para terminar, que ya que comentás lo internacional, que este año voy a estar en Inglaterra en la conferencia de astrología que organiza la Asociación Astrológica, hablando sobre astrología dracónica, una de mis pasiones, aparte de la horaria. Así que a los que estén por ahí y quieran anotarse, ya saben, que
Qué
supongo que
bueno.
también online se podrán ver. Y gracias por tu tiempo, tu buena predisposición, tu generosidad y por darme, bueno, a conocer entre tus seguidores. La verdad que para mí es muy valioso tu aporte y siempre estoy a la conquista de nuevos mundos, así que
Qué
se
bueno,
agradece.
qué bueno. Oye, nada, yo pasaré también por tu escuela, que yo quiero nutrirme de todas esas cosas que comunicas. Y oye, has mencionado aquí astrología dracónica, pues igual nos tenemos que ver otro día y nos cuentas sobre astrología dracónica. Hablamos
Muchísimas
de
gracias.
dracónica. Oye, millones de abrazos.
Chao, nos vemos.
Chao.
Chao, chao.